Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 10 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Está Lama, está Joseba, está Palomar, está Siro, está Uzquiano, está David Bernabéu, está Antoñito Ruiz, está Pedro Martín, Fouto, Alberto Arauz leyendo los mensajes, Angelito García con el tenis, todo el equipo de deportes de la cadena COPE, listo en este partidazo de jueves. Por cierto, partidazo que ha arrancado también con la noticia que nos contaba Manuel Oliveros de que de momento Luis Suárez no ha sido operado. No había empezado la operación a las 11:30 de la noche, creo. Y creo que sigue sin empezar, ¿no? Oliveros.
Aquí estamos, pendientes de guardia, ¿no? No, no, hace 10 minutos, como dicen los políticos, estoy en permanente contacto con el club. Y hace 10 minutos me decían que no había comenzado todavía, de manera que estamos en ello. Y bueno, gente que sabe de todo esto, naturalmente descartado, me dicen, para la final de la Copa del Rey, que es el próximo día 25 de mayo, a la espera de ver qué es lo que encuentran y cómo es el comunicado, que tiene un mes como mínimo de recuperación. Y recordemos que, por ejemplo, la selección de Uruguay, que juega la Copa América, comienza a disputarla el día 17 de junio contra Ecuador. Y por otra parte, Quique Iglesias me apunta también de fuentes próximas al doctor Cugat, que el doctor Cugat, que ya te digo yo que es un loco, que está operando 8.000 veces al año, que es tremendo, tiene tanto trabajo que ha aplazado un viaje a México que tenía para esta noche y que lo hará mañana. En definitiva, no se espera que haya esta noche, ni mucho menos el comunicado médico. Oli. Se espera que sea intervenido y que mañana lo comunicarán.
¿En algún momento había planeado la posibilidad de que se operara Luis Suárez antes de que acabara la temporada?
No.
No.
No, la verdad es que tú sabes que ha ido parando, que no ha ido con la selección de Uruguay, que se le sometía pues a recuperación ese cartílago que tenía dañado de la rodilla derecha. Pero incluso recuerdo que la rueda de prensa que estuvimos antes del partido frente a Liverpool el otro día, él dijo que estaba en óptimas condiciones, que es verdad que a lo largo de una temporada se tiene que cuidar de la rodilla, del cartílago de la rodilla derecha, pero que estaba en óptimas condiciones para terminar la temporada. Eso lo dijo textualmente. Y después se me dice gente que es especialista en todo esto, que no tiene nada que ver el cartílago con el menisco. Es decir, el cartílago es la parte final del recubrimiento de los huesos y el menisco es el cojinete que está entre los huesos, que es otra lesión distinta a lo de la lesión meniscal.
Yo tengo una duda, Bernabéu.
Sí.
¿Esto va a sentar mal en la afición, bueno, del Barça? Es decir, o sea, da la sensación, con todo dicho esto, con toda la cautela,
sí,
sí, pero desde fuera da la sensación como que Luis Suárez está pensando en la Copa América y en llegar bien a la Copa América, más que en la final de Copa,
bueno,
¿no?
Te apunto otra cosa, Juanma. Según han comentado hace un ratito los compañeros de RACU, parece ser que Luis Suárez notó molestias en la rodilla en el partido de ida, de semifinales, en el Camp Nou contra el Liverpool. Entonces, a partir de ahí hizo un tratamiento en los siguientes días antes de llegar a Anfield y después del partido pues acabó tocado. En la revisión con los médicos, parece ser que los médicos le han dicho que esto necesitaba intervención quirúrgica. Claro, si esto fuera así, rompería un poquito esa sensación de que el jugador estuviera esperando al desenlace de la Champions para operarse y haber tenido que elegir entre jugar una final de Copa del Rey o bien llegar bien a la Copa América, ¿no? Que es lo que entronca un poquito con la pregunta que tú me haces ahora, si esto sentaría mal. Bueno, claro, si esto fuera así, pues evidentemente los seguidores del Barça se preguntarían por qué eliges llegar bien a la Copa América antes de esperar un poquito, forzar como has forzado durante muchos momentos de la temporada y llegar a la final de la Copa del Rey. Pero bueno, si las molestias realmente se producen en el partido de semifinales de Champions contra Liverpool y no tienen que ver, como contaba Oli, con la del cartílago, que es la que él utilizó dos parones de selecciones, no ir con la selección y tratarse para tener buen nivel en la temporada, bueno, pues esto cambiaría un poquito el asunto, ¿no? Si es
no tiene
como
que ver, sin embargo, él decía que estaba en óptimas condiciones.
Lo claro, esto es lo que sorprende, que el otro día efectivamente dijera eso. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta el club, de lo poco que cuente, porque en materia
habrá
médica,
comunicado, es que habrá comunicado mañana.
Comunicado escueto y poco más. Y a ver si sabemos algo a través del entorno del jugador, ¿no? Si fuera como tú lo planteabas, sorprendería.
Yeah.
La verdad es que sorprendería porque, insisto, él ha estado con molestias prácticamente todo el año.
¿Dembélé llegaría a la final de Copa?
No.
Tampoco.
La de Sevilla.
Sí.
Yo le pregunté directamente a Valverde y dijo, difícil.
Difícil. Son dos bajas considerables. O sea, aunque Dembélé no haya sido titular en los últimos partidos y tal, no sé, yo...
Va a tener que jugar Messi de falso 9, porque claro, Boateng no lo va a poner. Tirará a Malcom en una banda,
Malcom y
Coutinho seguro en la otra, y así jugará
el Barça. Dicho, porque... Malcom, Messi, claro, Coutinho.
Es que el drama al final, en este aspecto, no es que Suárez... tenga que pasar por el quirófano.
Es que no hay un 9.
Es que
bueno,
sí,
lo hay, pero
es un fichaje es absolutamente raro, Boateng, extraño.
Que es uno de los esperpentos más grandes que yo recuerdo.
Esto lo que evidencia es que el Barça, que también le pasa al Madrid, han tirado toda la temporada con un único delantero en la plantilla. A mí esto me parece increíble, porque si esto llega a pasar en el mes de marzo, cuando yo, en febrero, y te pierdes 4 meses de temporada, una cosa es para un partido, bueno, lo remedias. Pero Benzema se lesionó el otro día, ha estado 2 semanas. Luis Suárez se lo pierde ahora. Si llega a pasar el 1 de febrero, se hubieran perdido 4 meses.
Pero escúchame,
y no tienen recambio.
No solo al Madrid y el Barça, el Atleti se le jorobó Diego Costa. Y hasta
pero
no
fichó a Morata.
Bueno, pero en el mercado de invierno. Se tiró hasta el mercado de invierno cuando se mueve. Sí, lo quiero recordar.
El Barça se ha ido al mercado de invierno y ha fichado a Boateng.
Sí, pero el Atleti tenía a 2 teóricos delanteros, aunque Griezmann no sea un delantero centro nato, pero tenía a Diego Costa y a Griezmann, es decir,
no,
que ahí sí hubo presión.
Cali,
claro, y el Madrid tenía a Mariano, que no, sí, Mariano no vino
Barça,
gratis, ¿eh?
Lo del Barça tiene delito, porque además el Barça tenía a Munir, que evidentemente pues estaba jugando poco, y hubiera jugado poco hasta el final de la temporada, pero bueno, es un jugador que conoce el club, conoce la casa, está mucho más hecho a lo que es el juego del equipo.
Y un poquito mejor que Boateng.
Y un poquito mejor que Boateng, ¿no? Y entonces dices, bueno, a cambio de 1 millón de euros, que es lo que cobró el Barça, porque se calentó, porque el jugador, que ya sabía en verano el club que no iba a querer renovar porque terminaba contrato, quedaba libre, y iba a saber que sabía que no iba a jugar con el Barça y por tanto se iría a otro equipo, bueno, pues, oye, ¿por qué no te quedas a Munir media temporada? No hace falta ganar 1 millón de euros y ganas un jugador que en un momento determinado, bueno, pues puede ser como mínimo un recambio de mayores garantías que lo que hemos visto en Boateng, que ha jugado 3 partidos y ha sido sinceramente lamentable.
Pero tener los tenían los dos equipos grandes. Otra cosa es que los que están fueran adecuados o no, porque eso habla de la mala planificación que hicieron, sí, tanto uno como otro, pero tenerlos tenían.
Sí, sí, totalmente. Pero quiero decir que bueno, tiene que ver con esta dirección deportiva del Barça, que, en fin, daría para más de un programa.
Mañana vuelve a entrenar el Barça después del el desastre de Liverpool.
Mañana a las 11 de la mañana.
¿Ha habido algo en el día de hoy? ¿Se ha movido la tierra de alguna forma especial en el club? ¿Nada?
Que va. En el club están, pues eso, esperando. Lo que te dicen es simplemente eso. Esperamos la final del día 25 de mayo y a partir de ahí reflexionaremos. Me llegan noticias desde el club que a las 12 le han dicho a esa gente que me está informado desde el club que en media hora comenzarían, es decir, sobre las 12:30.
A las 12:30 empieza la operación de rodilla de...
Es posible. La previsión es que sea por...
Los horarios del fútbol han cambiado, pero los horarios de las operaciones de rodilla también.
Es que el doctor Cugat es tremendo. Está a las 6 de la madrugada interviniendo, después se va a la India, vuelve, es tremendo.
También hay que decir una cosa, tú piensas que últimamente la sanidad está optimizando recursos y ahora te dan para hacerte ecografías o resonancias a las 12 de la noche, ¿eh? Y te lo dan porque es que tú piensas que antes las máquinas...
¿En serio?
Yo no te lo digo en serio, ¿eh?
Además, yo he ido a una a las 12 y otra a las 7 de la mañana.
¿A las 12 de la noche has ido a hacer una ecografía?
Sí. Yo te voy a decir que yo recientemente he tenido que ir a un tema de un TAC y te lo dan a la para hacer exacto 12:45 de la noche, por una razón muy sencilla. Y además me parece lógica. Es una manera de quitar las listas de espera. Y es una manera de que la máquina está currando todo el día y no 8 horas o 9.
Pues me parece fantástico. Me parece un avance.
Es que a mí me parece muy bueno.
Me casi mejor las 12 que las 7 de la mañana.
Pues, por ejemplo... Sí.
Para algunos de nosotros, seguro.
Oye, nos está escuchando, no es coña, ¿eh? Un médico importante de un club de fútbol.
¿Te puede decir el club?
No. Y me dice, Oli, muy bien explicado lo del cartílago y lo del menisco. Le está encantando el debate sanitario que estamos teniendo. Así que...
Pues ahí está, sí, si es que intervenir.
Lo mismo
pues...
hablamos de fútbol que de rodillas, bueno, que de...
Un ratito hablamos de un
constipado. Que somos lo del infarto, que quedó precioso.
Sí, pero eso hablamos con especialistas, sí. Es lógico. Vale, Oli, pues mañana nos cuentas cómo va
mañana
el día
no.
en Barcelona.
Si quieres, hasta la 1:30.
Ah, ¿te quedas?
Por lo menos para decir que he empezado.
Ah, vale.
O vete narrando la operación.
Claro.
Operan en directo.
Mira, lo que puedes hacer es, te vas a YouTube y pones pones operación de menisco y cuando empiece la de Luis Suárez le das al play y más o menos eso es lo que va a ir pasando.
200.000 visualizaciones en 10 minutos.
Pues eso, ya está. Quedamos pendientes, ¿eh? Esa línea abierta con Oliveros para que nos confirme que está siendo operado Luis Suárez, que se pierde lo que resta de temporada. A ver qué explicaciones da Bernabéu Valverde el sábado. Va a ser importante escuchar a Valverde.
Sí, sobre esto y sobre algunas cosas más, evidentemente.
¿Qué te apetece? No va a sobre algunas cosas más no creo que te diga mucho, ¿eh?
No, la verdad es que no, pero bueno, habrá que preguntarle, los que puedan, claro. Pero habrá que preguntarle.
¿Sigue sin preguntar? ¿No has hecho ninguna todavía?
No, seguimos igual.
¿Cuánto tiempo llevas sin hacer una pregunta?
Más de seis meses. Sí, sí.
Tenías que hacer...
Los partidos se levantan así un día para otro.
Estoy en plan Messi.
Yo lo que haría
intentar
sería...
Intentar batir todos los récords habidos y por
no, yo lo que haría sería hacer la pregunta que tenía pensada hace seis meses. Por ejemplo, ¿cómo ves este partido frente al Getafe? Y te digan, no, es que no juegan contra el Getafe. Bueno, es que yo levanté la mano el día del Getafe y aquí sigo con ella levantada.
Que juegan contra el Getafe, como que esa le cuela.
Que juegan contra el Getafe, es verdad.
Bueno, digo que haga otra, que me diga cómo ve el partido contra los Osasuna, que jugaba en primera hace años.
No, pero bueno, yo creo que sí. No creo que vaya a decir mucho sobre su futuro, pero yo creo que es el tema de conversación ahora mismo.
Pero fíjate, Barcelona, yo creo, David, que él no va a decir nada sobre su futuro, pero yo creo que los que a lo mejor tienen que hablar son los directivos sobre su futuro, no él. Porque sí, el que va a decir, acaba de firmar en el mes de marzo.
Hay abierta una tregua hasta la final de Copa.
Claro.
Y
es normal también.
Todo que queda pendiente de lo que pasa en la final de Copa.
Claro.
Y yo entiendo que no es normal que un entrenador de un equipo como Barça-Madrid se juegue el puesto en un único partido.
Pero esto es lo que me parece mal. Es decir, si tú crees que Valverde es el entrenador que debe pilotar el futuro del Barça, pues oye, lo era sin el triplete y lo es incluso ganando solo la Liga y perdiendo la Copa.
David, pero si Valverde
no lo crees, aunque gane el triplete, Juanma, pues lo tienes que echar si no crees que el futuro pasa por él.
No, pero hay partidos, pero no lo pongáis en condicional.
Hay partidos que te marcan,
ya bueno, pero Roberto, hay partidos que te marcan
un antes y un después.
Pues es que no lo hubieran renovado en febrero.
No, vamos a caso práctico, espera un momento, David. Joder, espero que Emilio Pérez de Rozas, espera un segundo, te digo, imagínate 5-0 el Barça en la final de Copa al Valencia. ¿Cómo va a salir el Barça y destituir a Valverde? No puede ser. No puedes echar a un entrenador después de ganar 5-0 en una final.
Sí, bueno, pero cuidado, que son dos petardazos en los dos momentos puntuales de las dos últimas temporadas, y el gran objetivo de la temporada se ha ido de una forma muy traumática. Cuidado,
si es un 0-5 igual cambia la decisión, pero si es un resultado normal, yo no creo que dependa de la final de Copa para que Valverde
sea. Pero vamos a ver, yo me vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Pero a este hombre no lo habían renovado hace
un mes?
Sí.
¿Entonces?
Sí, pero yo creo, Manolo, que fue una renovación política. Joder. Entre comillas, para que me entiendas.
Pues, entiendo.
Yo creo que las dos partes estaban de acuerdo en renovar. Yo creo que las dos partes estaban de acuerdo en aquel momento de hacer la renovación, porque además en cada rueda de prensa se le preguntaba lo mismo a Valverde, eso que sucedía tantas veces con Guardiola. Al final, bueno, pues lo cortaron de cuajo con esa renovación, pero todos sabíamos y había la sensación, y lo comentábamos entre los compañeros en aquel momento, todos teníamos la sensación de que esto podía pasar a ser papel mojado en función de lo que sucediera con la Champions.
Se están poniendo de moda,
ha sucedido algo incluso más gordo que lo del año pasado.
Se están poniendo de moda las renovaciones prematuras. Cuando Solari se hizo cargo de forma definitiva del Madrid, no es que le renovaran hasta final de año, le dieron dos años más.
Claro.
Solskjaer llega al Manchester United, lo hace muy bien, y de repente, pero pues, no esperamos a final de temporada para hacer un balance.
No, Solskjaer le dieron tres.
Bueno, pero y ahora fíjate, ahora no ha cumplido con los objetivos. Es mejor esperar hasta mayo y decidir si la temporada ha sido buena o mala en función... No solo de los resultados, sino de lo que haya transmitido.
Pero esto significa, Guille, que los clubs no apuestan por proyectos, apuestan por resultados, que
claro,
me parecerá bien
problema
o mal, pero que está claro que no es un proyecto. Porque si tú apuestas por un proyecto, te tienes que olvidar, como dice Juanma, de lo que te haya podido pasar en un partido. Y como dice Roberto, si lo que apuestas es por resultados, espérate a que acabe la temporada y decides si el tío sigue o no sigue.
Y las sensaciones a lo largo de la temporada no han sido las mejores. Lo hemos comentado muchas veces. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho, oye, si el Barça hace contra un Liverpool o un equipo de nivel en la Champions los 20 minutos que hace contra el Levante, los 20 minutos que hace en otro partido de Liga, los 20 minutos en la segunda parte contra el Olympique de Lyon, te pueden atropellar en cualquier momento? Hasta aquí ha sucedido. Es decir, eso lo hemos comentado muchas veces en la temporada y todos teníamos la sensación que esto podía pasar. Por tanto, oye, el Barça ha fichado a De Jong, puede fichar a De Ligt, tiene que rejuvenecer el equipo.
Lo iremos contando.
Si
iremos contando.
Conforme en que sea Valverde, pues renuévalo, aunque no haga el triplete, pero si no, pues no lo hagas.
Lo iremos contando. Vamos a cerrar Valencia. Hugo Ballester, ¿algo más que aportar desde Mestalla? Última conexión con Valencia.
Nada, que ha comparecido ante los medios de comunicación Kevin Gameiro, resignado, ha dicho que Lacazette y Aubameyang han sido determinantes, que sus delanteros eran mejores y que al final han decantado la balanza del lado del Arsenal. Toca pensar en la Liga, en ese primer partido contra el Deportivo Alavés y luego contra el Real Valladolid. Dice que si hacen 6 de 6 en este tramo final podrán conseguir regresar a la Liga de Campeones. Resignación entre los jugadores del Valencia, toca hacer borrón y cuenta nueva y centrarse en los objetivos que quedan de aquí a final de temporada.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo grande, Juanma.
Vaya mosqueo que tiene Ronaldo Nazario, presidente del Real Valladolid, con el Rayo Vallecano. Juega el domingo, 6:30 de la tarde, Rayo Vallecano, Real Valladolid, el Rayo descendido, el Valladolid se juega la vida. Este es el mosqueo de Ronaldo.
La política de entradas de Rayo, pues sí, es lamentable porque parece bastante oportunista, ¿no? Y veo también que muchos aficionados del Rayo no están de acuerdo con esta política de aumentar el precio de las entradas y que ponen disponibles las entradas nuestros aficionados. Así que veo que hay mucha gente con gran corazón y que quiere ayudar.
¿Para qué le sube el Rayo las entradas a los aficionados del Valladolid, Fouto?
Pues porque como entienden que el partido va a venir mucha gente de Valladolid, pues al presidente del Rayo Vallecano, que va de ocurrencia en ocurrencia, pues la última es que ha puesto las entradas
a sacar pasta
a 50 euros en la zona visitante, pero, o sea, entre 50 y 90 euros las entradas, lo que es una auténtica barbaridad porque el Rayo ya no se juega nada, así que la afición del Rayo se ha solidarizado y va a haber muchos aficionados del Valladolid con abonos de aficionados del Rayo Vallecano. Por cierto, la última es que el presidente ha prohibido, o el Rayo ha prohibido, que vayan con bufandas y camisetas del Valladolid en zonas que no son visitantes, porque se van a encontrar que va a haber mucha gente del Valladolid.
¿Eso quién lo ha prohibido?
El Rayo.
¿Se puede prohibir eso?
Creo que si no estás en la zona visitante, creo que sí. Pero bueno, es que yo creo que como cada uno hace lo que le da la gana...
De verdad... ¿Tú crees que hoy en el tenis han preguntado hoy en el partido entre Federer y Monfils quién en la grada iba con Federer y quién iba con Monfils?
No, sí, como saben
que es flipante, tío, lo del fútbol. Es que es flipante. Yo iré con quien me da la gana y llevaré la camiseta que me da la gana. Es increíble. Juan Carlos Amón, COPE Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Vosotros a cómo le cobrasteis las entradas a los del Rayo cuando fueron a Zorrilla?
Como a todos los equipos visitantes desde que las federaciones de peñas se pusieron de acuerdo, a 35 euros.
Y ahora 50.
Y ahora entre 50 y 80, fueron exactamente, tardó muchísimo el Rayo Vallecano hasta que no caía en el campo del Levante y el Valladolid ganaba por la tarde mandándole directamente a segunda división, no comunicó ni el cupo de entradas ni el precio de las mismas. Al final han sido, por redondear, 460 entradas al precio de 50 euros que se agotaron en horas y otras 300 y pocas aproximadamente al precio de 80, de las cuales solo se han dispensado 90. El club ha reaccionado y ha creído conveniente que no se penalizara el precio de la entrada con el viaje en autobús, por lo cual ha dispuesto de todos los autobuses que fueran necesarios gratuitamente para todos los abonados del Real Valladolid que ganaron un sorteo que hicieron previamente con una preinscripción sin saber con cuántas entradas se iba a contar. Al final van a ser 8 autobuses, pero las redes sociales han funcionado. Hay mucha gente, como decía Isaac, indignada en el Rayo Vallecano, que poco a poco, al principio fue un goteo, pero ahora es una oferta masiva de abonos del Rayo Vallecano las que están haciendo que gente de Valladolid se pueda desplazar a Vallecas el próximo domingo.
José Antonio Pérez es el presidente de la Federación de Peñas del Valladolid. Hola, José Antonio.
Hola, buenas noches.
¿Es verdad que os están llamando muchos seguidores del Rayo para daros el carné?
Sí, la verdad, desde que el lunes nos mandaron los precios y el número de entradas disponibles, se han puesto en contacto muchos aficionados por redes sociales, incluso peñistas o peñas que conocemos, ofreciendo sus abonos y sobre todo a coste cero, es decir, que sin ningún tipo de interés de ganar dinero, con lo cual algo que nos sorprendió y estamos gratamente agradecidos a la afición del Rayo.
Joder, ¡qué maravilla de comportamiento! ¿Tú, por ejemplo, has hablado con el presidente de las peñas del Rayo? ¿Te ha dicho algo?
Sí, he hablado con él, la verdad que bueno, llevaba ya 2 semanas hablando con él por la preocupación de que nos daba los precios. Nos dice que es algo normal en su presidente, aparte que de Raúl Martín Presa es así, y sí que nos temíamos que nos mandaran pocas entradas y muy caras, pero claro, la sorpresa es cuando nos mandan 463 entradas a 50 euros y 341 a 80 euros. Te cuenta que aquí nosotros enviamos 1.500 a 35 euros a todos los equipos de la primera división, con lo cual es un agravio comparativo. La verdad que creo que Rayo, su directiva, ha intentado hacer caja, que al final ha salido mal, porque de las entradas de 80 euros se las han vendido 90, y si las hubieran puesto a 50, pues hubiéramos vendido más y hubiera hecho más caja. Pero bueno, la afición de la Madrid ha respondido, el club ha respondido pagando los autobuses.
¿Cuántos crees que vais a venir?
Yo calculo más o menos que unas 1.500 personas, y que vamos a estar el domingo en Vallecas.
Vale, vale. Y una cosa, si os dicen que no podéis poneros una bufanda o una... Bueno, no va a estar a tarde para bufanda, ya te lo digo yo, da calor. Pero, no sé, una camiseta del Valladolid en la zona del Rayo, ¿qué hacéis? Tendréis que traer una suplente, por si acaso, una de algodón normal para poder pasar al campo.
Pues nada, pediremos a los aficionados del Rayo que, igual que nos den algodón, pues que nos den una camiseta para poder entrar, por lo menos. Hombre, sería ya rozar el desprecento de la directiva. Creo que ya si hicieran eso sería algo claro, increíble, que nunca ha pasado.
Eso se debe hacer si hay una situación de riesgo, pero vamos, si lo que hay precisamente es un hermanamiento entre dos aficiones que se están ayudando, pues ¿para qué problema va a haber? Si la
claro. Eso lo primero, y siempre, el otro día aquí en Valladolid, gente de Bilbao con la camiseta por todo el campo, no pasó nada, incluso claro, otros partidos aquí, y siempre ha habido cordialidad, porque al final las aficiones estamos como antes, nos llevamos bien, somos amigos, desde Aficiones Unidas siempre promovemos la amistad y nunca va a pasar nada, pero bueno, esperemos que no pase, que vivamos un día de amistad y que, bueno, al final pues que gane el mejor, y que, nada, dar las gracias a la afición del Rayo, que está muy por encima de su directiva y que ha tenido este gran gesto con nosotros.
Gracias, un abrazo, José Antonio.
Un abrazo a todos.
Que vaya bien el fin de semana. Gracias, Amón.
Solamente un detalle, sí. Juanma, si me permites. Hay parte de la opinión pública que está comparando esto con lo que el Real Valladolid hizo al Sporting hace unos años, poniéndole las entradas a 75 euros a la Mareona, también se levantó mucha polvareda. Es como comparar un huevo con una castaña, no tiene nada que ver, porque en aquella ocasión, como bien sabes, el que ganaba se quedaba y el que perdía se iba a segunda.
Sí, sí, sí. No estuvo bien tampoco, en aquella ocasión, pero bueno. Pero
sí, pero no es comparable el caso.
No es lo mismo, no es el mismo caso, pero yo ya lo dije, aquello no gustó, y a mí no me gustó, pero es evidente que son casos absolutamente distintos. Adiós, Amón.
Un abrazo.
Un abrazo. ¿Dónde has estado hoy, Antonito Ruiz?
Hola, he estado... Hola. Ha arrancado hoy el primer máster de preparación física de alto rendimiento en fútbol, método Profe Ortega, que va a tener...
Se titula así todo.
Sí, se titula así, con el Centro de Estudios Universitarios Posgrado y Formación de aquí de Madrid, Grupo Fomento. Y, bueno, pues es una iniciativa que va a tener carácter mundial, va a ser el conocimiento del profe, la experiencia del profe, la sabiduría del profe puesta al servicio de estos cursos para futuros estudiantes de preparación física, para todos aquellos que quieran ser el profe Ortega en algún momento. Ha sido un acto muy bonito.
El acto lo ha presentado Antonio Ruiz.
A nivel mundial, has dicho.
Sí, a nivel mundial. Va a haber además varios congresos en todo el mundo, en Perú, en Colombia, en distintos países de Hispanoamérica.
¿Te gustaría presentar, por ejemplo, el de Colombia?
Massachusetts.
Bueno, yo soy un profesional. Si a mí me buscan como me han buscado, y además lo he hecho con todo el cariño, porque me parece que el profe Ortega representa muchas cosas y muchos valores, así que hoy hemos estado allí. Y
¿quién estaba?
Estaba el Cholo Simeone, estaba todo el cuerpo técnico, estaban varios preparadores físicos de las categorías inferiores, estaba Óscar Fernández del filial, el técnico, estaba
jugadores no.
Jugadores al final no, estaba pendiente que fuera alguno, yo creo que finalmente no han podido ir.
No,
uno, dos.
Estaban en el tenis algunos.
Estaban en el tenis.
No, te lo digo porque no han podido ir. Pero, yo tenía yo hablo aquí y ya sabéis detrás.
Al digo. Cholo le...
Y a todos recuperándose.
Al profe le ha... Lo más prioritario era que estuviera el Cholo Simeone, que es el junto con él los artífices del éxito en los últimos 9 años en el Atlético de Madrid. Ha habido ese presentador del que tú hablabas, ha permitido que los compañeros hicieran preguntas sin censura, sin filtro y sin límite. Y entre esas cosas ha habido, yo creo, titulares interesantes del profe Ortega. Ha hablado de por qué las lesiones, ha hablado de su capítulo con Savic, que liquidó el propio Savic hace poco, diciendo que no tenía ningún problema con el profe y que era el mejor profe del mundo. Y ha hablado también de la final de la Champions, ¿no? Con pena, porque no va a estar el Atlético de Madrid, y se notaba que el profe y a toda la gente del Atlético de Madrid esto le duele.
Particularmente pienso de que no estamos muy lejos de ello y que podíamos haber competido perfectamente nosotros con... No lo digo despectivamente ni peyorativamente, lo digo porque estoy convencido con el plantel, el grupo de trabajo, la propuesta de nuestro entrenador, de que podíamos haber peleado perfectamente. A mí me gusta el buen fútbol y que salga una gran final. Y un poquito más al Tottenham, porque es gente sudamericana que está ahí, y bueno, me gustaría que ganaran ellos, ¿no?
le gustaría ganar al Tottenham, al profe. El día 27 de junio en Madrid va a haber un congreso, el primer congreso de los muchos que te cuento va a haber por todo el planeta, de formación, de preparación física, bueno, de alto rendimiento, con gente muy especializada. Y bueno, vamos, se llama Summit, para los nuevos iniciados.
Summit.
Summit, un Summit, de preparación física, alto rendimiento.
¿Ha habido autocrítica o no?
Sí. Sí. Sí, sí, ha habido. Cuando ha hablado de las lesiones, él ha dicho que es un problema multifactorial, que de una parte la pretemporada, de otra parte que no pudo contar con la mitad del equipo, y eso es verdad. Y también, ¿por qué no? A lo mejor en algún momento las cargas de trabajo han incidido, pero incide todo, no solo echarle la culpa al responsable de la preparación física, que en los últimos 7 años ha coronado con éxito cada una de las temporadas.
Menos esta.
Bueno, por eso, pero es el mismo, no es otro, no es el primo. Ya. No es el primo el que ha venido este año a preparar físicamente al equipo.
Vale, Antonio. Pues...
Ha sido un acto muy bonito y la verdad es que ha habido un respaldo de prensa multitudinario.
Ya está, ya está.
Venga.
Pues que vale, que vale entrar ahí. Entrar
no, era libre, gratuito.
Depende de donde vengas.
Cuando sea lo de Summit, puede entrar cualquiera.
Pues te lo voy a decir, me voy a enterar y te lo voy a decir porque a mí me encantaría. ¿Tú te apetece ir, Robert?
Depende de lo que me cobres.
Te lo preparo. No, no, si hay que. Yo creo que no se va a cobrar, pero si hubiera que cobrar, te lo pago yo.
Vale.
Sí. ¿Vale? Antonito es mucho de eso, ¿eh?
No, te invito yo. Lo que pasa es que, bueno, ese Sammy será para...
Gracias, Antonio.
De nada, a ti por venir. Un abrazo.
Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Arau.
Como el de Juan, que dice, tiene toda la razón del mundo Ronaldo. Ya cansa que el Barça juega y gana cuando quiere Messi, el dios, el extraterrestre, y cuando pierde no suena jamás Messi, son los demás. Cansa y bastante. Satur. Bartomeu dijo públicamente hace poco que Valverde seguiría pasara lo que pasara. Diego, que no se nos caigan los anillos con los equipos ingleses ahora, que llevan sin ganar un título europeo desde que mi abuela salía de fiesta. Caray, qué obsesión con Pep Guardiola. Pues resulta que está por delante en Liga después de 37 partidos de esos 4 grandísimos finalistas. Jorge, lo que hacen bien los ingleses es gastar ingentes cantidades de dinero. Del top 20 de clubes más ricos mundiales, 9 son ingleses. Marco, mientras Tebas y Rubiales siguen en su duelo personal, la Premier coloca 4 equipos en las finales europeas. Y nos dice un oyente, me voy a dormir, que tengo resonancia magnética. Mañana programada a las 7 de la mañana.
No, pues espere un poco, que espere un poco porque justo ahora va a estar en el partidazo de COPE el que para mí es, y lo digo de verdad, el mejor comentarista deportivo que tenemos en España. El mejor, para mí el mejor. Sí.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Tenía muchos años fuera.
Todo pasa con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Herramientas, electricidad, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Te acuerdas cuando estuvo aquí Bertín Osborne? Que yo le decía, estoy en el mejor momento de mi vida. Y a los 3 meses, pataplam.
¡Jorge!
¡Mamá! ¡Que ya está aquí Bertín!
Hay que ver el susto que nos ha pegado. El muchacho.
Mi casa es la tuya. Estreno de la nueva temporada mañana por la noche en Telecinco.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural,
pues no es lo mismo.
Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
No.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi On Plus. Casi todos los coches en casi toda España. Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 41 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE, gracias por escuchar la radio, sea a esta hora o sea a la hora que ustedes elijan, a través de los dispositivos móviles que, como les decimos siempre, son miles de personas las que cada día los descargan tanto en iVoox como en iTunes, como en la web de la Cadena COPE. Muchísimas gracias. Lo dicho, nos espera el que para mí es mejor comentarista español deportivo del momento. Hoy hablando con Djokovic.
Novak, si te quieres despedir en español, que sabemos que tu español es mucho mejor que mi inglés.
Gracias para la introducción. Sí, muy gentil. Eres guapo hoy.
Muchas gracias. Esta noche podemos ir a cenar si quieres. We can have a dinner tonight. Thank you.
¿Habrá ido a cenar Djokovic con Correia después de tirarle los trastos en la entrevista post partido? Ángel García, ¿puedes confirmar la noticia?
Solo espero que no, Juanma. Buenas noches, porque si ha ido a cenar con Novak Djokovic, le hemos hecho levantarse y venir corriendo a su hotel para esta entrevista, así que espero que no haya dejado plantado quien nos acompaña a Novak Djokovic. Alex, ¿has ido a cenar con Djokovic?
Buenas noches. No he ido a cenar con Djokovic. He tenido la suerte que he ido a De María, que me tratan siempre muy bien y estoy muy agradecido porque me dan de comer, cosa que no puedo hacerlo mucho en la Caja Mágica, que siempre acabamos muy tarde.
¿Habéis quedado para París, Roland Garros y cenar allí?
Hombre, pues ¿por qué no? Ya que nos hemos medio autoinvitado mutuamente, ha sido un poco raro, ha sido un poco friki.
Eres muy guapo hoy.
Sí, menos mal que ha dicho solo hoy, entonces ya mañana no tendremos cita.
Todo tuyo, Juanma.
Hola, Alex, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Bienvenido al partidazo. Sabes que nos encanta muchas contar gracias contigo. Está Lama, está Joseba, está Palomar, está Siro, hombre, Uzquiano, David Bernabéu. Wow. Equipazo, ¿eh?
Qué presión.
Sí, no, Lama, estuvo ayer, Lama, estuviste ayer en el tenis, ¿no?
Estuve con Alex.
Ah, estuviste
sí,
con él.
Saludamos.
Sí.
Un rato hablando, un encanto. Ya le dije que me sorprendió que lo debe hacer tan bien, que mis hijas le conocían como comentarista de la tele. No sabían todo lo que había ganado.
Bueno, es que ayer justo yo estuve con él en otro acto en la Universidad Europea de Madrid por la mañana y le decía, Alex, tú eres un fenómeno mediático, es decir, claro, hay gente que te pasa lo que a Perico Delgado, hay gente que no ha visto a Perico Delgado en la bicicleta y le ha visto toda la vida, ha crecido escuchando a Perico en la tele, o lo que le está pasando a Chema Martínez ahora, que hay gente que no le recuerda como atleta y sin embargo es un ídolo de masas en el mundo del running gracias a su papel en la radio con nosotros y en las redes sociales. Correia, estás en ese papel, o sea, eres el tenisman, bueno, para nosotros y para España entera, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un lujo y a mí me hace casi más ilusión que me conozcan como comentarista que como extenista.
¿Por qué?
Al final, porque que me recuerden que yo era tenista hace 15, 20 años no me supone una cosa muy extra. En cambio, que lo que estoy haciendo a día de hoy les parezca interesante, que les guste, creo que es más bonito para mi vida. Entonces, no, honestamente, no echo de menos que me llamen tenista. Que me digan, ah, mira, ese es el comentarista de la tele. Me parece cojonudo, estoy feliz de que lo digan, honestamente.
¿Te pones nervioso antes de las entrevistas ahí a pie de pista, teniendo en cuenta que no solo te están viendo por la tele, sino que bajan la megafonía del estadio y todo el mundo mira las pantallas y te mira a ti y está escuchando lo que dices?
Honestamente, no. No sé por qué, pero no. Me encanta, me lo paso bien. Mientras bajo en el ascensor que tenemos en el tercer piso a la pista central, empiezo a pensar qué pregunta le haré, especialmente la primera, y depende de lo que me contestan en la primera. Normalmente voy con la segunda o la tercera. Si son muy escuetos, pues claro, tengo que ir más preparado, pero sé que si viene Rafa o viene Roger o viene Djokovic, la entrevista está asegurada con poco que les pregunte. Si les das algo un poquito, ellos se sueltan y son los mejores.
No me digas quién, pero ¿hay algún tenista con el que tengas mal rollo y te cueste más entrevistar?
No, tampoco te diría quién, porque no hay ninguno.
No hay ninguno.
O sea,
¿Con Kyrgios
no.
bien?
Con Kyrgios lo he entrevistado en alguna ocasión, no hay mal rollo, pero es bastante escueto. Yo creo que él no tiene ni idea de quién soy y contesta como si fuera un periodista, y supongo que los periodistas... O sea, él
pues
no
te fastidias,
muy...
te trata como a nosotros, para que veas cómo nos tratan a nosotros, para que veas cómo nos tratan. Alex, mañana, Djokovic, Cilic, Federer, Thiem, Zverev, Tsitsipas, Nadal, Wawrinka. Esto es un gran slam, más que un Master 1000. Sí. Es que es tremendo cómo ha quedado el torneo este año, ¿no?
Sí, no se puede pedir más y ojalá que lo mantengamos muchos años. Creo que hemos de valorar lo que se tiene aquí en Madrid, porque no solo están los chicos, están las chicas también. Y bueno, ya lo ves, es un evento espectacular. Ayer hoy te he visto a ti también, sí. Ayer vi a Manolo, etcétera. Y bueno, y a mí me decías lo de comentarista. Yo te he de reconocer que a mí, además de la oportunidad que tengo en Televisión Española y en Eurosport, a mí el que me ha hecho grande es Rafa. Porque yo he tenido la gran suerte de comentar los partidos de Rafa en el mejor momento de su carrera y de entrevistar a Rafa Nadal a pie de pista para todo nuestro país. Entonces, si yo tengo reconocimiento, más allá de que yo fuera un extenista y que lo esté haciendo más o menos bien, es porque puedo entrevistar a Nadal, a Federer y a Djokovic a pie de pista. Y eso para mí no tiene precio.
Joder, qué agradecido eres, qué sensato.
No, de verdad lo pienso, de verdad
no,
lo pienso.
No, seguro, porque te conozco y sé cómo piensas. Estábamos comentando justo ahora, en la pausa de publicidad, si este torneo tendrá esta vida que tiene cuando no esté Nadal. Yo sé que es una pregunta que nos hacemos todos los años, pero este año yo empiezo a pensar que de verdad el Máster está muy arraigado a Madrid. O sea que hoy he visto cómo estaba la caja mágica, con el Federer Monfils o con el Djokovic de la mañana tal, y digo, joder, pues a lo mejor aquí no nos pasa como en otros deportes, que si no hay un español desaparece por completo ese deporte.
Bueno, hemos de luchar entre todos para que esto no sea así. Piensa que el Foro Itálico en Roma hace muchos años que no tenían un italiano. Ahora Fognini ha ganado en Monte Carlo, pero históricamente en los últimos 15-20 años no tienen ni un italiano que esté entre los 10 primeros, que esté ni siquiera por llegar a las finales, y siempre está petado de gente. Y eso es porque han conseguido que el tenis esté por encima de los nombres. Aquí somos muy mitómanos, necesitamos siempre las grandes estrellas, pero creo que hemos de intentar promocionar lo que es nuestro deporte, el tenis, para que siga creciendo. Y esto es un evento sociocultural, vosotros lo sabéis, no es solo tenis, la caja mágica, vamos, se mueven muchas otras cosas. Y son parte de la grandeza de este evento. Entonces, que hay algún palco vacío, que hay gente que le molesta, que a lo mejor pues las entradas son, etcétera. Ya, pero todo lo demás es súper importante para que este evento siga así de grande.
Mira, me ha dicho hoy una persona que estaba en el tenis y que conoce perfectamente cómo se mueven este tipo de eventos deportivos, que este evento, el Mutua Madrid Open, a nivel de evento, está incluso por encima de lo que se ve en la Fórmula 1, en MotoGP o en grandes finales de Champions. Dice a nivel de catering, de marcas patrocinadoras, de despliegue en torno al evento. Dice que es espectacular, que es uno de los eventos del año en el mundo.
Para mí sí. Y además que, ¿cuántos eventos tiene Madrid de esta magnitud, España en general de esta magnitud? No muchos. Y junta, es lo que te digo, la grandeza, y esto lo ha conseguido Tiria con su equipo, ¿no? Junto con Gerard Sovanian, etcétera, que han juntado chicos y chicas. Y eso es espectacular. porque al final estás ofreciendo todo tipo de tenis. También los dobles, tú te vas las pistas de fuera y hoy en día la gente va a mirar los dobles, les da igual aunque no conozcan a los jugadores o a las jugadoras, y eso no se conseguía históricamente. Entonces yo creo que están apostando también por el tenis sub-16, que es el futuro también. Entonces yo creo que más no podemos pedir. Vosotros mismos estáis toda esta semana, Televisión Española están haciendo las conexiones de telediario constantemente desde la caja mágica, todas las demás televisiones, radios, es que nos da de comer a todos, y entonces ayudémonos, si vamos todos de la mano y estamos todos juntos, no nos pongamos piedras, al revés, si nos ayudamos, creo que saldremos beneficiados todos.
En lo deportivo, ¿ves a Nadal ganando el domingo? ¿O este cuadro es tan heavy que es una piedra dura incluso para Nadal?
Hoy por hoy es incluso duro para Nadal, en otra ocasión te diría que a lo mejor él es más favorito, aquí yo hoy le he visto mucho mejor de lo que estaba ayer, creo que ha hecho un avance espectacular en pocas horas, pero el cuadro está muy abierto y no quiero hacer un símil porque me pondría a llorar, pero mira lo que ha pasado en la Champions, pues este torneo de Madrid está bastante parecido, está muy abierto y hasta último momento no sé qué es lo que va a pasar.
Es que Correia es del Barça y le ha pillado en Madrid todo lo de Liverpool y el hombre está llevándolo como puede, claro.
Pero he estado tantas horas en la tele trabajando, bueno, claro, o pasándomelo bien, que no he tenido ni tiempo
como
de
plantearme. Como si no hubiera ocurrido.
Exactamente.
Oye, Federer, le he visto hoy sacar todo tipo de golpes, o sea, ha hecho un partido increíble. Monfils también,
sí.
¿Eh?
Monfils también, han dado un espectáculo tremendo, pero también es cierto que contra Thiem, yo creo que Thiem es el claro favorito para ganar a Federer. Lo que pasa que Federer es Federer.
Ese partido es mañana
magia.
A las 5, que es un partidazo
tarde,
increíble, sí.
Sí, pero Juanma, yo creo que Federer en tierra hoy por hoy, aquí en Madrid, puede jugar mucho más directo, lo que dices tú, todo tipo de golpes, bueno, servicios, he venido a la red, etcétera. Pero Thiem, si está fino, se lo va a poner muy difícil, tiene mucha potencia, lo va a mover mucho, tiene un buen saque. Me cuesta ver que Federer mañana va a ganar a Thiem, a pesar de que con el corazón yo soy federista, lo adoro como persona, como jugador, y me parece que no hay nadie que no sea así.
Has hablado luego con él, te ha dicho que estaba como nervioso, ¿no? Que ha habido momentos, que hay momentos del partido en los que se pone incluso nervioso, ¿no?
Bueno, porque él ha visto que estaba por perder y ha tenido pelota de partido en Monfils, ha fallado el primer saque y él con el segundo ha hecho un saque red a la derecha del rival, que tú como saque red normalmente buscas el segundo
suicidio,
saque al revés.
Un suicidio.
Sí, y él dice, bueno, estaba muy nervoso,
sí,
ha dicho,
sí.
Y se ha ido a la red y dice, hombre, realmente me sentía más cómodo estando en la red que de fondo de pista. Y bueno, y voy a confesar algo que no sabe nadie, pero ya que vosotros sois amigos, os lo puedo decir. El otro día cuando acabó el partido Federer de noche, lo entrevisté, etcétera, y cuando fuimos a comer al restaurante los jugadores, era bastante tarde, estaba jugando el Liverpool-Barça y solo iban 1-0. Y entonces él me dijo, ¿cómo va el Barça? Y le dije, va 1-0, pierden. Dijo, vale, pues vamos a ver un momento. Y él lo puso en su móvil en el restaurante de jugadores y acabamos viendo el Liverpool-Barça en el móvil de Roger con su entrenador Ljubičić y el otro Sebe. Y vimos el partido y no nos lo podíamos creer lo que estaba pasando.
O sea, ¿viste la desgracia? Bueno, por lo menos tiene algo de glamour. ¿Viste la desgracia
decía,
de Liverpool? La viste
en el móvil
de Federer.
Fue
sí.
Mi consuelo, sí. Sí, sí, sí.
¿Con bueno, quién iba algo, Roger? Bueno.
¿Con quién iba Roger? Dice Siro.
No, esto no te lo voy a decir porque eso ya son temas
es
privados
que es
suyos.
Noticia.
Es del Basilea, eso seguro. Luego a partir de ahí...
Pues a su grana,
voy a meter.
Sí.
No me voy a meter porque ya eso ya es más privado suyo que lo diga. Yo creo que le daba medio igual, pero sentía bastante pena por mí.
¿Tenéis alguna pregunta para Àlex Correia? Aprovechad que tenemos al mejor comentarista deportivo de
España.
Yo
solo una, Juanma, porque como sois unos cenizos, y no voy a dar nombres, pero por ahí por la redacción hay muchos que confían mucho en Rafa Nadal este año. Yo solo te quiero hacer una pregunta, los que sabéis de tenis, que yo no me incluyo ni mucho menos. Entrenadores, extenistas, tenistas actuales, ¿has encontrado a alguien que no te ponga a Rafa Nadal favorito número uno para Roland Garros?
Hombre, nosotros lo consideramos favorito seguro, pase lo que pase, en Madrid o en Roma. Yo creo que Thiem va a ser el jugador más difícil de ganar. Vamos a ver cómo evoluciona Djokovic. Y os diré un ejemplo muy rápido para no meterme yo, pero para que entendáis. Yo en el 2001 jugué una temporada malísima en tierra antes de llegar al Roland Garros. Y yo llegué a Roland Garros convencido de que lo iba a hacer bien. Y perdí en la final contra Kuerten y no gané, no te diría que de milagro, pero estuve muy cerca. Pues si yo, que he sido mil millones de veces peor que Rafa, llegué a la final viniendo muy mal de forma. Imagínate Rafa, que es Rafa Nadal, que ha ganado 11 veces y con toda la experiencia que tiene. Me cuesta creer que no es el favorito al mejor de 5 sets.
Oye, yo tengo una duda. Yo, como soy muy ansioso, sí que preguntar a Alex que si tú ves algún brote verde para pensar que en cuánto tiempo podemos tener un top 5 en el tenis español, quitando a Rafa, evidentemente.
Sí. Hay que ver un brote muy verde. Ahora mismo no va a ser sencillo.
No.
Honestamente, van a tener que trabajar muy duro. Yo creo que hemos de intentar no compararlos, porque si no los vamos a hundir a los que vengan después. Y ya no, ha pasado en el tenis alemán con Boris Becker, con Stich, con Steffi Graf, pasó con Sampras y Agassi, pasaron con los suecos. Espero que con España no pase lo mismo. Pero cuando alguien haga semis de Roland Garros o final de Roland Garros y digamos, qué desastre, si Nadal ganaba 14 veces, va a ser un drama. Entonces, a corto plazo, yo no veo a nadie top 5 ahora mismo. Por lo menos van a pasar unos cuantos años.
¿Tienes algún nombre apuntado? Así de los que puedan tener 14 años, 15... No sé, algún chavalín que digas tú, ¿apuntad este nombre?
Hoy en día se habla mucho de Carlos Alcaraz, que es un chico de Murcia, pero claro, tiene 15 años.
Ya.
Entonces, claro, ¿cuántos años va a tardar en estar top 5 este chico? ¿Que 6, 7 años? Ojalá que lo esté. Después está Davidovich, que está jugando muy bien, Nicola Kuhn, que está jugando muy bien, pero Jaume Munar, que es muy disciplinado, que lo está haciendo muy bien. Pero de ahí a que sean top 5, no lo sé. ¿Y cuánto tiempo van a necesitar? Pues bueno, tú y yo ayer estuvimos en una charla y yo dije que yo tardé 14 años en cumplir un sueño que fue ser campeón del mundo. Pues espero que a ellos les sea más corto, pero les va a tardar años, seguro.
Bueno, Corretja es comentarista y empresario. Ha creado su... Bueno, va contra Adidas y Nike, que están temblando. Porque ha creado una línea de ropa que es de verdad una pasada. Y se llama... Bueno. El nombre ha estado debatiéndolo con muchos fondos de inversión y muchas casas de marketing y tal, y lo ha llamado Corretja. La ropa. Entonces...
no la va a llamar Castaño.
No, pero Corretja. Pero vamos, ya te lo dije ayer, Corretja Sport o Corretja Line, no sé, algo así.
No.
¿Ya está a la venta? ¿Ya se puede comprar tu ropa?
Pues mira, ya que me lo preguntas, la semana que viene estará en el Corte Inglés, aquí en Madrid, en la Castellana, en Barcelona también, en Marbella, y bueno, es una oportunidad que me han dado. A ver, esto va a ir poco a poco y me hace ilusión. Hemos puesto, evidentemente, el apellido de mi padre, el de mi familia, y bueno, te diré que una vez... He tenido dos detalles muy concretos para lo de la marca. Cuando me preguntaron si Alex Corretja, que si hace, y digo, no, que esos son más los hoteles, me encontré al padre de Federer, curiosamente, hace un año en París, y cuando me saluda, me ve y me dice, ¡Hey, Corretja! ¿How are you? ¿Cómo estás? Y me mira y me dice, no me acuerdo ahora de tu nombre, y digo, Alex, y dice, ¡ay, eso, es verdad! Y uno de los jefes de Eurosport, cuando me ve, siempre me dice, ¡Corretja! Entonces, con mucha fuerza, y sí, sentí...
Un apellido peculiar, claro.
Que tenía más fuerza el apellido en sí
que
el nombre y el apellido.
Claro.
Entonces, pues bueno, fue como una señal, y el logo me gusta, la C, me parece más original que ponerle Alex Corretja, que no sé. Tampoco...
Pues está muy bien. Está
Oye,
muy bien.
¿Y cuánto te puede costar vestir a Federer, por ejemplo?
Joder, pues mira, te voy a decir, el de Uniqlo este, el sí. contrato de Uniqlo, es el más caro, creo, de la historia del deporte a nivel individual. Son 300 millones de dólares en 10 años. 10 años...
Aunque se retire.
Aunque se retire, porque es una marca que viste también ropa normal, ropa casual.
30 millones anuales.
30 millones de dólares anuales. Pero atención, es que Federer sigue calzando Nike, porque esa marca no tiene zapatillas de deporte. Con lo cual Federer cobra de Nike por las zapatillas y la ropa por parte de esta firma, que creo que es china, me parece, ¿no? O japonesa.
No,
japonesa. La lleva también Nishikori. Y por cierto, dentro de poco dejará de calzar Nike porque tienen un problema con el logo. Ahora que hablaba Alex de logos, porque claro, el RF es de Federer, pero al mismo tiempo Nike dice que ellos son quienes le han hecho famoso. Entonces tienen un problema con el logo este de Federer, bueno. Y con la ropa Nike de
narices. Lo de Federer es...
La marca Corretja es mía, no os preocupéis. La C no me han robado.
Escucha,
si
tienes,
mucha pasta, ya os daré.
¿300 millones para darle a Federer y que la ponga el año que viene?
Pues espera un poco que coja la cartera.
Oye, y después de esto, ¿cuánto tardará Juanma en vestir ropa Corretja?
Bueno, yo
la cara, además,
en cuanto salga,
después de este espacio promocional.
La semana que viene voy a comprar.
A comprar, sí.
Sí, no.
Lo que no esperes es que te la pague. Es decir, si la quieres mandar, bien, pero no esperes que te la pague.
Alex, te dejo descansar. Oye, ¿nunca has ido a la fiesta de la noche del tenis? De la que hay ahora organizada allí. Yo flipo con lo que hay allí ahora por la noche.
Pues la verdad es que ahora que lo dices, no, es que cuando oigo la música, a mí me encanta la música y es como que me motivo mucho, pero prefiero regresar al hotel y ser consciente de lo que tengo que hacer.
Que es que esta es la diferencia, Alex, entre los que van al tenis de vacaciones, como ha ido Juanma hoy, y los que estamos ahí currando toda la semana. Esta es la diferencia.
Pero te digo una cosa, habían 12.500 personas en la pista y el único que he visto se llevó Juanma Castaño.
Ahí está, ahí está. Y me ha saludado, nada más que acabo la entrevista.
Pero porque llevaba tu ropa.
Sí, efectivamente. Yo visto correr ya.
Porque estaba mal colocado, ¿eh? Juanma suele ir al tenis a la última fila, ahí arriba.
Alex, ¿hay fiestón? Hasta
las 2:30.
¿Todos los días?
No, en serio, el plan de hoy
No, es que yo voy sábado y domingo,
pues,
o sea que...
Hasta las 2:30 hay fiesta en la Caja Mágica.
¡Qué bien!
Hay fiesta. Alex,
vaya fiesta.
Me encanta hablar contigo en el partidazo, ya lo sabes. Durante Roland Garros te pedimos otra entrevista a Roland Garros. Seguro. Y te dejamos tranquilo, ¿vale?
Os admiro mucho y os lo agradezco, de verdad.
Un abrazo, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Ángel, ¿algo más del tenis?
Nada, simplemente, si lo tienes por ahí, hablabas tú de ese pedazo de cuadro que queda disponible con 7 de los 9 mejores tenistas, de Stan Wawrinka, el rival de Rafa, triple campeón de Grand Slam. Mira, cuando le hemos preguntado a Rafa, oye Rafa, vaya torneo más bonito que se ha quedado, ¿no?
Pues te lo cuento, cómo se ha quedado el torneo, si precioso, ¿no? Bueno, es uno de los torneos donde están los mejores jugadores. Hay Master 1000 que... como es lógico, solo entran los 50 mejores y que hay sorpresas por el camino. De momento en este torneo no ha habido muy pocas, o sea que es un torneo de máxima exigencia y por suerte pues yo soy uno de los 8 y ojalá pueda estar preparado para el partido de mañana, que va a ser exigente. Es un buen test, un partido que apetece jugar.
Un gran slam en Madrid. Mañana, durante todo el día, en la cadena COPE, información en los boletines, horarios de cómo va esa jornada espectacular en el Mutua Madrid Open. Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Antes de que os vayáis, mensajes de los oyentes al partidazo de la... espera, no, que me falta un mensaje. Es que es, no, no. ¿Quién se ríe?
Yo, Ciro.
¿Sí? Me gusta. Yo, Ciro, como en el colegio, ¿eh? He sido yo, que no pasa nada, hombre, eran broma. Es que quiero que sepáis que Xabi Alonso deja la cantera del Madrid para irse a la Real Sociedad. Marco Antonio Sande, Marco, muy buenas.
Gabón, ¿cómo estamos?
Muy Gabón, buenas. Gabón.
Sí, por la noche. Buenas noches. Todo bien, ¿no?
Sí,
estupendo.
Muy bien.
Pues Xabi Alonso, estupendo también, porque vuelve a casa. Es una noticia que todavía no está confirmada oficialmente. La destapaba Mikel Recalde de Noticias de Guipúzcoa. Una reunión el pasado domingo en casa de Joaquín Aperribay, donde también participaba Roberto Olave. La Real está buscando desde hace tiempo ya una persona que se encargue de la transición de los chavales de la cantera al primer equipo y además que ejerza de entrenador del Sanse directamente, que es lo que me dicen a mí. Lo que quieren con Xabi Alonso es que se incorpore la próxima temporada para entrenar al Sanse, a los potros de Zubieta que nutren al primer equipo y que lo están haciendo todos, la verdad, este año estupendamente.
Vale, gracias Marco.
Un abrazo.
Xabi Alonso, pues ojo, que en unos años está ahí entrenando a la Real.
Me ha sorprendido muchísimo.
Sí, que deje Madrid.
Sí, porque yo creía que estaba muy 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 afincado y muy instalado en Madrid, con una casa que se había comprado no hace mucho tiempo y me ha sorprendido muchísimo.
Reconoció el otro día Beckenbauer, no sé si fuera Beckenbauer o Rummenigge, que había tenido una oferta para ser segundo del Leipzig y que le iba a hacer una oferta del Bayern para ser segundo entrenador también.
La llegada de Xabi Alonso a la Real para el entrenador que del primer equipo es... una sombra súper alargada, ¿eh? Uf.
Sí.
Entrenando al Sanse lo tienes ahí al lado. Pero bueno, le va a venir a la Real.
Ahora sí.
Pero es bueno tener siempre un tipo ahí a la sombra por lo que pueda pasar, ¿no? Mira qué bien le hubiera venido a Madrid.
Dice Michael, Alex Corretia es enorme, lo que sabe de tenis es una pasada y escucharle narrar tenis y las entrevistas es lo más grande. David, Corretia es un crack mundial, creo que nunca me había enamorado tanto de un comentarista de cualquier deporte. Volviendo a Zaragoza de un día completo en la Caja Mágica, brutal, y comentando justo lo que decís, es nuestro segundo año y volveremos incluso cuando ya no esté Rafael Nadal. José, alguien del Barça tendría que responder el por qué viene Murillo, Boateng y se deja ir a Munir, se dejó ir en su día a Thiago Alcántara, y tiraron el dinero que sacaron por Neymar, que salgan y hablen, por favor. Quizás hay que admitir que nuestros equipos, Atlético, Barça y Real Madrid, tienen plantillas mayores y otros han fichado gente joven. Y por último, un oyente nos dice, comentad por favor el malestar que hay en Mallorca por el horario del Depor Mallorca el próximo lunes 27 a las 9 de la noche. La gente en la isla está muy ilusionada con el posible ascenso y este disparate de horarios impide los desplazamientos. Respeto a las aficiones.
Pues dicho queda. Y el mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Sí, Juanma, porque queda claro que a veces provoca más polémica el VAR que la propia jugada. Berti o falso. Si quieres acertar siempre, haz como nosotros y pásate sin dudarlo a Berti, porque así tendrás seguro la mejor asistencia del mercado al mejor precio. Tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en Berti.es.
Sigue el partidazo, pero ya lo hace sin las estrellas mediáticas Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Ciro López, Guillermo Uzquiano y David Bernabéu. Porque esta gente ya ha acabado su jornada por hoy.
Bueno,
está bien.
¿No tienes ningún otro amigo que venga a presentar cosas hoy?
No, no te pases.
No, digo el que viene, que ahora que viene Chema Martínez.
No, ahora viene Eri Frade, ahora viene Carlos Miquel y luego vienen The Americans. O sea que queda muy buen programa todavía, ¿eh?
Viene Eri Frade, perfecto.
Perfecto.
Hablaremos de Parrondo, venga.
¡Un abrazo a todos!
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!